Estamos en Autonomía Ciclista, un programa de ciclismo urbano que se emite en el 107.1 de la FM en Radio Almaina, en Granada, y en el 105.4 de la FM de Barcelona en Radio Bronca. Hoy vamos a conversar con Pimpo, que viene del taller de bicicletas A Piñón, del centro social ocupado autogestionado La Redonda, de la ciudad de Granada. Banda sonora, tendremos una selección de temas del grupo Descendants, concretamente de su disco llamado All, del año 1987. Decía, estábamos con Pimpo del taller de bicicletas A Piñón, del centro social ocupado autogestionado La Redonda, de la ciudad de Granada. Así que, Pimpo, pues buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues nada, cuéntanos este taller de bicicletas, pues qué es, de dónde viene, etcétera.
Pues es un taller bici que se encuentra, bueno, que se llama el taller bici A Piñón, se encuentra en el centro social autogestionado La Redonda, que está en camino de ronda 190, y pues nada, es un taller que funciona pues intenta que funcione de manera horizontal, pero bueno, ahora entraremos un poco a comentar eso. El caso es que el horario es los jueves de 11 a 2 por la mañanita.
Muy bien. Este taller de bicicletas, o al menos el sitio donde se ubica, ha tenido pues una larga trayectoria, aunque ahora aparece dentro del nuevo centro social ocupado llamado La Redonda. ¿Qué trayectoria ha tenido el taller de bicicletas hacia atrás? Vamos, que ¿desde cuándo funciona? O...
Pues lo que respecta a mi memoria personal, el taller Apiñón se creó en la Fábrica de Sueños, que fue un centro social ocupado que hubo aquí en Granada. Creo recordar que fue en el año 2007, bueno, el caso es que era un centro social que primero estuvo en Marqués de Falces, en el centro de la ciudad, y más tarde se desalojó y se reocupó en el Realejo, en la calle Damasqueros, y pues bueno, ahí fue mi primer contacto con este taller, que en realidad yo era un poco a veces usuario, pero ya se veía que mis compañeros pues desarrollaban ahí la actividad, gente que sabía un poco de mecánica, y pues bueno, yo empecé a tener contacto así con este taller. Y después, no sé, tú también nos puedes contar cuál fue después, qué pasó, porque yo ahí hubo como una nube que yo no sé muy bien qué pasó. También se hizo el taller en la calle, en la Fuente de la Batalla, ¿verdad?
Bueno, sí, pero eso fue previamente. Ya...
Ah, fue previamente.
Claro, el taller en el mismo centro que estáis ahora se llamaba entonces Los 15 Gatos. Uh-huh. Y después del verano del 2005... lo retomamos porque ya de hecho allí había un montón de material de gente que lo había hecho previamente, con la que nosotros no ni conocemos ni hemos tenido contacto ninguno. Lo retomamos en el 2005 allí en el mismo centro ocupado, y al cabo de un año pues por diferentes motivos, por el tipo de usuarios que venía allí o la cantidad de gente que venía, o entendíamos que el centro era como estaba demasiado cerrado. Y acudía pues un perfil muy concreto de gente que nosotros pensábamos que esto podía ser para mucha más gente, ¿no? No solo para los que iban allí, y en un ámbito muy, muy cerrado, ¿no? Entonces, por ese motivo salimos a la Fuente de las Batallas desde el año, pues quizá después del verano del 2006 hasta el 2008-2009, unos 3 años creo que fue, pues todos los sábados en la Fuente de las Batallas llevábamos allí nuestro maletín de herramientas. Y venía gente a reparar su bicicleta, ¿no? Nosotros le echábamos una mano, reparaban su bicicleta. Y al hacerlo en el espacio público, pues tenía pues un carácter, pues primero, que llegaba más gente. Y segundo, también el hecho de hacerlo así, en la calle y en un sitio muy céntrico donde te veía a todo el mundo, y concentrarse una gran cantidad de gente utilizando una plaza que habitualmente no se suele hacer ese tipo de cosas así libremente, ¿no? Sin pedir permisos, sin comunicar nada a nadie. Entonces, en un inicio hubo bastantes problemas con la policía. Que nos querían echar, nos querían quitar las bicicletas, etcétera. Lo que pasa es que normalmente cuando venían, creo que fueron 2 o 3 ocasiones, la gente que normalmente está en ese lugar, que son unos plataneros muy grandes donde se sienta la gente, pues normalmente son gente mayor. Y teníamos también colaboración con un kiosco que hay allí, justamente, que nos guardaba las herramientas y todo lo que necesitáramos. Y en cuanto venía la policía, pues parecía que había como una especie de revuelta social, que todo el mundo se echaba encima de la policía apoyándonos, ¿no? Y defendiéndonos, ¿no? Algo bastante, pues eso, que motivaba, ¿no? Y curioso, ¿no? Porque al final la gente reconocía que estábamos haciendo una labor que no hacía mal a nadie. Creo que al final también la propia policía o los que mandaban a la policía a venir también entendieron que nosotros prácticamente, o sea, que éramos, ¿cómo decirlo? No éramos peligrosos, que éramos una cosa que tampoco molestaba ni estaba haciendo nada que a ellos le fuera a quitar nada, ¿no? Entonces, al final, pues fue una actividad que fue desarrollándose habitualmente sin ningún problema hasta el final, que decidimos no seguir haciéndolo. Así que, pero en realidad aquí la entrevista es a ti, entonces...
Podemos complementarla. Bueno, pues justamente por el 2009, hasta que dices tú que dura más o menos...
Sí, es que justamente el taller de la Fuente de las Batallas coincide en el tiempo con el de la Fábrica de Sueños.
Claro. Justamente cuando acaba en el 2009 el taller que mencionas en la Fuente de las Batallas, que ya habían desalojado la Fábrica de Sueños hacia allá... pues un año o dos, ¿no? Algo así.
Pues bueno, no lo sé, pero más o menos coincidía en la misma fecha.
Ya. Justamente por el 2009 precisamente, o algo así, se lleva el taller a Piñón a lo que se llamaba anteriormente Centro Social Ocupado Los 15 Gatos. Y ahí es donde entro yo un poco más, pues a implicarme un poco más de lleno, porque hasta entonces pues había ido como usuario, ya te digo, de vez en cuando, y tenía colegas en el taller. Pero pues eso, cuando ya se traslada el taller al Centro Social Los 15 Gatos, pues ahí entro un poco yo más a implicarme y a aprender más de mecánica. Yo aprendí la mecánica con la gente que estaba en el taller bici, con los colegas que me enseñaban y la peña que sabía que se pasaba por allí. Y pues desde hace 5 años, pues digamos que no me he despegado de ahí, salvo cuando no he estado en Granada por otros motivos, ya sea laborales o lo que fuera. Bueno, laborales lo que menos. El tema está que bueno, a saber lo que puedo contar de la historia.
Y el centro social ocupado, autogestionado actual, que se llama La Redonda, ¿cuánto tiempo tiene? Porque ha cambiado de nombre, antes era Los 15 Gatos, ahora se llama La Redonda. ¿Eso ha sido por algún motivo?
Sí, bueno, yo puedo contar mi perspectiva personal y mi perspectiva desde el taller bici. En realidad, creo recordar que el Centro Social Ocupado Autogestionado de Redonda digamos que se empieza a mencionar así desde noviembre de este año pasado, 2014, precisamente porque hay un cambio de paradigma, digamos, desde mi perspectiva, un cambio de paradigma, y un cambio de rumbo en el proyecto de centro social. Se busca, hay un cambio, digamos, de medios para conseguir tal vez los mismos objetivos que siempre se han tenido, pero a través de otras formas de relación con el barrio, de relación con la gente, de financiación, de actos que se hacen en el centro social, ¿no? Desde la perspectiva del taller bici, pues una cosa muy sencilla. Durante mucho tiempo, Los 15 Gatos han sido un lugar, una época que exclusivamente de fiesta, hubo otra época que algo mixto, porque cuando empezó a entrar el taller a Piñón, hace 5 años, pues hubo un cambio de paradigma en el centro social también y empezaron a darse otras situaciones. Antes vivía peña en el centro social, se empezó a decir que no molaba que viviera peña en el centro social. Ahí hubo pues esa combinación de acto político con acto de ocio alternativo, lo que para mí es. Y cuando con todo esto, ¿no?, el taller bici sufría una serie de ataques nocturnos cuando la gente estaba de fiesta en el centro social. Y gente tal vez que no tiene ningún sentido de lo que puede ser el trabajo dentro del taller bici o ninguno de los talleres, tal vez el taller bici dentro del centro social o del espacio, es el más expuesto, digamos, ¿no? Que no está cerrado con una llave, una valla que... Bueno, entonces sufría muchos ataques. Pues faltaban herramientas una noche que había estado gente de mañana por ahí, o faltaba alguna bici, o faltaban piezas, o se habían dado una vuelta con una tall bike que hay ahí, ¿no? Una tall bike que es una bici de doble altura, para hacer el tonto en realidad, pero bueno, a hacer manifestaciones o bici manifestaciones o lo que sea, pues veías que había alguien cogido la bici, había hecho el tonto, se había caído 4 veces, la había reventado, ¿no? Pues esto ya no pasa. Esto desde el punto de vista del taller bici es algo que es así. Y luego, por otro lado, pues la justificación del taller bici desde el punto de vista como taller que está dentro del centro social, pues es diferente. Cuando estaba en Los 15 Gatos, pues no necesitaba ninguna justificación. Es un taller que se da y punto. Ahora en el centro social se pide que todo taller que esté dentro del centro social se pide que tenga una mínima justificación política, ¿no?
Pues nada, ahora cuando escuchemos un tema que nos ha llegado así espontáneamente, no vamos a escuchar otro de Descendent, sino uno que nos acaba de llegar... por obra del Espíritu Santo y luego lo haremos de esa justificación política.
Kill Bill, Kill Bill, Kill Bill, Kill Bill. He visto la peli de Kill Bill y me ha gustado mucho. He visto visto la peli de Kill Bill y me ha gustado mucho. Porque ella es muy valiente, se carga a todos los malos y mata a mucha gente. Lo que pasa es que yo no puedo llevar la katana por la calle. Ni meter mi gran espada en el avión. Además no monto el avión. Además no soy tan valiente como la superheroína. Se carga mucha gente. Aún así intentaré aplicar la pele a mi vida. Por eso ahora el prota soy yo. No tengo katana, pero tengo un biciclón. Soy yo, no tengo katana, pero tengo un biciclón. Kill Bill, Kill Bill, Kill Bill.
Me fui a entrenar con Perico y me enseñó todos los trucos del ciclismo. Ahora uso la técnica para machacar a todos los vehículos que no sean biciclos. Y el prota soy yo, no tengo katana, pero tengo un biciclón. El prota soy yo, no tengo katana. Biciclón. Kill Bill, Kill Bill, Kill Bill.
Entonces, cuéntanos esa justificación política u objetivos, ¿no? del taller de bicicletas a Piñón.
Sí, bueno, podemos hablar un poco ahora de los objetivos de este taller. En realidad, el taller pues ha tenido sus altibajos, ¿no? En realidad, como en los últimos, digamos, se podría decir 2 años, ha estado, pues, digamos, organizado o se trabajaba. Había muy poca gente que lo tirara hacia adelante, ¿no?
Entonces, ¿quiere decir que desde, a lo mejor, quizá desde el año 2010 hasta el 2012 o por ahí no hubo taller?
Sí, hubo taller, pero además con muchos mecánicos. Eso moló, fue una época gloriosa del taller de...
O sea que no se ha interrumpido desde la fábrica de sueños, que luego se desplazó a los 15 gatos. Desde entonces, en torno a 2009 hasta ahora, ¿no ha habido interrupción?
No ha habido interrupción. Ha habido interrupciones pequeñas de algunos meses.
Ajá.
Pero en todos los años ha habido taller.
Ajá, vale.
Pero hace, pues eso, ya te digo, 2-3 años ha habido, pues eso, una caída en la población de mecánicos muy considerable, que eso ha mermado mucho por la actividad del taller. Entonces, bueno, hubo unos meses, ahora en el 2014, que el taller pues no funcionó muy bien por falta de personal y muchas veces no se abría. Ahora en octubre o noviembre, en noviembre más bien, ya cuando el Centro Social Ocupado de Autogestionada Redonda empezó su actividad, yo propuse la propuesta de reapertura. Y en esta propuesta de reapertura, pues digo 4 objetivos principales, digamos. Uno es recuperar un espacio de encuentro, pues entre las personas que usan la bici como medio de transporte, o no, vamos. Pero bueno, sobre todo el taller de bici está indicado para gente que usa como medio de transporte, o porque la gente que hace deporte considero que a lo mejor tiene una bici más pro. Y esto es un taller pues más bien de andar por casa, muy sencillito, muy humilde, ¿no? Y también por donde pueda darse, pues, recíprocamente entre las personas que se encuentran en el espacio, pues apoyo, asesoramiento y compartir experiencias, conocimiento y material. También como un, pues eso, un espacio de encuentro, ¿no? Por otro lado, era recuperar el taller con una serie de herramientas que por su especificidad son muy específicas, ¿no? Sabemos que la bici pues tiene herramientas que no es solo una llave inglesa. Pues no te vas a comprar si eres simplemente una persona que usa bici cotidianamente, pero tampoco sabes mucho de mecánica o lo que sea, tampoco te vas a comprar unas herramientas que valen un pastón. Pues tener un espacio donde compartir esas herramientas específicas, ¿no? Entonces tener ese taller con las herramientas ahí disponibles para la gente que quiera usarlas, compartir, ¿no? Por otro lado, era un poco fomentar la seguridad de ir en bicicleta, porque sabemos que muchas veces no tenemos acceso a que nuestra bici siempre esté a punto por lo costoso que son las tiendas. Entonces me parecía un poco injusto que por no disponer de un capital determinado tú no puedas tener tu bicicleta segura, que tú no vayas por la ciudad de forma segura. Entonces también es un objetivo primordial del taller, dar seguridad a la gente que va en bici. Decir, ostras, pues eso lo tienes mal, pues eso lo puedes cambiar, pues eso tal, ¿no? Dar consejos de ese tipo. Y también porque eso afecta a la salud. También no era solo de, hostia, de la seguridad vas a tener un accidente, sino que también tenemos muy claro en el taller que si tú tienes una bici en mal estado, vas a sufrir. Va a sufrir tu rodilla, va a sufrir tu espalda. Y entonces eso también nos parecía importante en el de cuidar a las personas que usan la bicicleta, ¿no? De, ostras, pues ten cuidado y no te machaques, ¿no? Y no cojas tampoco manía de bicicleta porque a lo mejor es la culpa de que la bicicleta no está en buen funcionamiento. Y por otro lado, pues el objetivo de apoyar una alternativa al medio de transporte motorizado. Esto es algo que es muy discutible, pero que para mí, pues bueno, es una esperanza que queda ahí. Yo no sé si eso es real, pero era como el rollo de, ostras, pues yo qué sé. Pues mira, a mí me mola fomentar este medio de transporte porque es considero el que más justo funciona y lo voy a fomentar. Que por eso haya menos coches o no, pues ahora lo podemos hablar. Pero bueno, me molaba como fomentar ese medio de transporte, ¿no? Y esos son un poco los objetivos.
La justificación política que comentabas antes, ¿a qué te referías concretamente?
Sí, pues la justificación política del taller bici era un poco pues generar dentro del espacio del centro social pues un pues ese espacio. Bueno, los objetivos mismamente son justificaciones políticas para mí, en realidad. Pero bueno, por resaltar un poco el rollo de ser nosotras mismas las personas que nos encargamos de nuestra seguridad, la mecánica de nuestra bicicleta, de que tú puedas repararte tu propia bicicleta, un poco de autonomía, ¿no? En la reparación, un poco de compartir, de apoyo mutuo entre las personas que tienen pues la misma necesidad de reparar su bici o de conocer el funcionamiento de su bicicleta. Y otra es pues apoyarnos un poco entre nosotras en la lucha contra la dictadura del motor, ¿no? También es una como de darnos una palmadita a la espalda ante la guerra que nos encontramos cada día en las calles, ¿no? Y bueno, pues este rollo de decir, ostras, pues si yo fomento un medio de transporte que consideramos más justo por todo aquello de las petroleras y que cada vez que vamos a una gasolinera, bla, 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 fomentamos pues las matanzas que ocurren y todo lo que conlleva a la extracción de petróleo y demás sustancias de combustibles fósiles, pues eso es una justificación política también de peso, ¿no? Pero bueno.
Entonces, uno de los rasgos importantes que encuentro es justamente eso, el punto de encuentro, ¿no? Ese apoyo mutuo entre la cantidad de gente que se pueda reunir ahí. Entonces, ¿qué tipo de o qué personas son las que suelen acudir al taller? Y también, ¿qué cantidad de gente es responsable de empezar el taller, digamos, de abrirlo, de estar pendiente, ¿no? Porque si hay parones, ¿no? Normalmente, o al menos eso es lo que suele suceder en este tipo de cosas, ¿no? O voluntarias, ¿no? En el que en una ciudad como esta, a lo mejor que viene mucha gente de fuera, es un poco temporal, ¿no? Y posiblemente pues hayan, no sé, cuéntanos si hay continuidad o si a veces es difícil llevarla a cabo.
Desde luego es muy difícil llevarlo a cabo y que tenga una continuidad porque, como ya digo, pues hace 2 o 3 años pues cayó mucho la población de mecánicos, como me gusta hablar así, la población de mecánicos del taller. Entonces, digamos que hace 2 o 3 años estoy prácticamente yo solo, sí que ha habido apoyos externos de... Pues a veces viene pues Gerardo, a veces viene María, otra mecánica. pero digamos que no son personas que se puedan o quieran comprometerse constantemente con el taller, por tanto, digamos que el peso pues ha recaído últimamente sobre mí, por tanto, cada vez que yo me voy, pues siento que el taller se cae un poco, ¿no? Entonces, pues eso es un poco... Y tiene mucho que ver con lo que es esta ciudad, en ese sentido, que los proyectos cuesta que tengan continuidad, ¿no? Por eso ese tránsito de gente. Pero bueno, yo me resigno un poco y quiero... Me resigno a dejar el taller. Muchas veces me dicen, joder, pues tienes que asumir que a veces los proyectos se van a garete y ya está, ¿no? Yo me resigno... O sea, no quiero resignarme a eso, ¿no? Y quiero continuar, estoy luchando y siempre voy diciendo que voy a dejar el taller, que yo quiero relevar, que me he cansado de este rol, ¿no? Pero ahí me aguanto un poco a eso, ¿no?
Y la gente que va, por, bueno, te lo digo también por la sensación que teníamos nosotros, que era ese espacio era como muy cerrado, ¿no? Luego al abrirnos fuera a la ciudad, era, vamos, venía hasta cualquier persona que pasaba por allí, iba paseando con una niña en un, y quería inflar la rueda, ¿no? Incluso, yo que sé, cualquier cosa, ¿no? Cualquier persona, no sé si hay algún perfil o no, tampoco es tan...
Sí, no, no, es un tema súper interesante que se puede plantear a nivel de centro social en general y que yo creo que, por supuesto, estamos dentro de un gueto. O sea, el taller bici está dentro de un gueto, el centro social está dentro de un gueto, aunque... también hay que valorar los esfuerzos que se hace para que eso no sea así, que luego la realidad es la que es, pues bueno, pero los intentos que se hacen que no sea así, ¿no? Y sí que a veces se vencen esas barreras de gueto y viene gente pues que en principio no tiene nada que ver con un centro social ocupado, con la ideología X. Y cuando se vence eso, es otro tema para hablar. Cuando se vencen esas barreras y aparece alguien que no es de este gueto, de este de buen rollo, ¿no? Del rollito, digamos, alternativo, pues se ven muchas cosas, ¿no? Se ve que se, pues ya te digo, una época en el taller que venía muchos chavales del polígono, ¿no? Y chavales que en realidad pues vienen de su contexto, etcétera, y nosotras nos vimos con la incapacidad de gestionar que vinieran chavales y chavalas, bueno, eran chavales, en general eran chavales del polígono, ¿no? Porque venían con su mentalidad, con su contexto, y nosotros no teníamos la herramienta para ofrecer nuestras capacidades para ellos. Ellos venían, se montaban una bici en 10 minutos, o sea, eran mecánicos mejor que cualquiera de nosotros. Se montaban una bici con cualquier cosa que encontraban, que nosotros no dejábamos de flipar, se piraban al polígono y la semana siguiente venían a montarse otra bici. Claro, llegaba un momento en el que decías, oye, ¿pero tú qué estás haciendo con la bicicleta? No es que me la han robado, no es que se la ha regalado mi primo. Y era un poco de, ostras, no sabemos cómo gestionar esto, ¿no? Y surgen problemas. Cada vez que traspasamos esa barrera, digamos, surgían problemas, ¿no? Luego, por otro lado, excepcionalmente otra vez, viene gente pues que nos ha conocido por otros ámbitos. Por ejemplo, yo el otro día fui a un taller de bicis que me encontré andando por la calle, por el barrio donde vivo, en San Antón. Me encontré un taller de bicis muy pequeñito, que no me acuerdo ahora cómo se llama, ciclo no sé qué. Que repara bicicletas antiguas y pues este chico pues supo de nuestro funcionamiento en el taller y tal y se pasó un día pues a coger alguna pieza que había por ahí le interesaba, a conocerlo, ¿no? Y el otro día conocí a la de la Asociación de Bicicleta en Femenino o algo así, bueno, que también, joder, pues yo pensaba que ese centro social me iban a robar el móvil y la bicicleta, entonces pues nunca me había pasado por el taller. Y digo, ostras, pues pásate que no te vamos a robar nada. Vale, pues está así, esa barrera excepcionalmente se vence, pero lo que reina o lo que normalmente las personas que vienen al taller son gente pues joven, gente que es estudiante, gente que está dentro del gueto, gente de buen rollo, alternativa, etcétera, y nos cuesta salir de eso, ¿no? Excepcionalmente también viene gente viajera, que es una alegría. Porque viene alguien que de repente valora tu trabajo. Dice, ostras, vaya pedazo taller, qué guay, ostras, mira, pues voy a cambiarle esto, ostras, mira, tengo esta herramienta que yo de viaje no me voy a llevar y no voy a, y tampoco es tan urgente como para llevarlo a una tienda, ostras, qué bien, lo puedo desmontar y ver qué tal está esto. Eso es lo mejor, cuando ocurre eso, dices, ostras, valoras el trabajo que se está haciendo aquí, valoras el taller que tenemos un pedazo taller. Y luego, pues te sirve, ¿no?
cuéntanos cómo funciona el taller de bicicletas.
Bueno, pues se propone como, como un taller pues horizontal, ¿no? De manera asamblearia, nos reunimos todas las personas que llevemos el taller a cabo y decidamos pues cómo queremos funcionar o qué queremos hacer, etcétera. Pero esto no es real, porque pues eso, hace un tiempo solo estoy yo prácticamente en el taller, entonces la asamblea la hago conmigo mismo, pero eso creo que no entra dentro del concepto de asamblearismo ni de horizontal, pero bueno, esa es nuestra intención. Por otro lado, pues, pues la manera de funcionar, como, como antes funcionaba el taller como que tú venías al taller con tu problema de bicicleta mecánico y como había 5 mecánicos o algo así, pues te podían guiar cómo hacerlo y pues ayudándote, apoyándote, o si era una cosa súper difícil, pues lo hacía el mecánico y tú mirabas. Pero bueno, un poco asistencialista, la verdad. Pero bueno, como teníamos mucho, muchas personas mecánicas que estábamos ahí para ayudar arreglar la bicicleta, pues podías tú venir con tu bici con cualquier problema y ese día seguramente salías con esa bicicleta. Además era como una jornada laboral, en plan, el jueves entero todo el día, comías allí, mañana y tarde, y la peña que iba llegando, pues iban arreglando bicis. Cuando, que bueno, que yo no sé si esa es la mejor forma, ¿eh? La verdad es que hoy día, desde luego, no lo pienso así. Pero cuando empezó a caer pues un poquito la población de mecánicos del taller, pues digamos que me quedé yo prácticamente solo. Y no, pues yo no puedo arreglar todas las veces que llegan, o sea, no sé, no tengo capacidad. Bueno, además, las pocas veces que llegaba peña con mogollón de problemas la bici, pues yo me cabreaba. O sea, me cabreaba en el sentido de incapacidad, o sea, de volverme la cabeza como un bombo de que me llamaba todo el mundo para una cosa diferente y ahora este que ha liado, joder, ¿qué has hecho aquí?, ¿no? Y bueno, una locura. Entonces cuando se empezó a plantear ahí, sí, pues dije, bueno, pues necesariamente tenemos que cambiar la forma de funcionar el taller. Y entonces el taller desde hace pues un año y pico, o dos años, funciona como, o dos años y algo, bueno, no sé, un año y pico, no sé. El caso es que funciona como monográficos de mecánica. Es decir, cada jueves lo dedicamos a una parte de la bicicleta y hago una explicación teórica aproximadamente de, pues depende de la parte de la bicicleta, pero media hora o 40 minutos. Con una bicicleta delante, pues enseño las partes que componen eso que estamos dando y esa parte de la bici, explico su funcionamiento, cómo repararlo, cómo mantenerlo, con qué clases de esa parte nos podemos encontrar, qué tipos hay, de por ejemplo, de frenos o... Y después de eso, de esa explicación de funcionamiento, de mantenimiento, de cómo que mola, no mola, pues ya pasamos a una parte un poco más práctica de ostras, pues vamos, míralo en tu bici, esto que acabamos de explicar, míralo en tu bici, mira a ver si está bien, mira a ver si lo desmontamos, si lo engrasamos de nuevo. Si no, pues podemos ayudar a otras compañeras que sí que lo tengan mal. Entonces se da una relación un poco más pues de aprendizaje realmente, porque la peña que va dice, ah, vale, que esto funciona así, vale, pues ahora me pongo yo con mi bicicleta, vale, ahí está el mecánico, va a decir, ostras, pues si tienes alguna duda, lo que sea, pero en realidad eres tú quien te arreglas tu bici porque acabas de ver más o menos cómo se arregla, que ya se sabe que una vez, que hasta que no te metes con la cosa, hasta que no pones las manos en la masa, digamos, pues no sabes, no tienes experiencia vital con eso, por lo tanto, por mucho que te explique, tampoco vas a saber arreglarlo, pero por lo menos ya estás orientado, ¿no? Y bueno, pues como lo tenemos organizado es en 7 u 8 talleres monográficos, ¿no? Por un lado hacemos un taller, el primer taller de la rueda, digamos, pues es el taller de ruedas 1, lo llamo yo, que es el taller pues en el que damos un poco eje de la rueda y depende. Es que tenemos 2 talleres de ruedas, taller de ruedas 1, taller de ruedas 2. En el primero solemos dar ejes. Si nos da tiempo a algo más, damos un poco... O explicar cómo funciona el buje, la tensión de los radios con la llanta y tal. Y el taller de ruedas 2 es un poco más de hablar de las cubiertas, de los pinchazos, de cómo reparar un pinchazo, qué tipo de cubierta nos viene bien para qué tipo de cosas estamos haciendo. Y así, si no os ha dado tiempo en el otro taller, pues vemos cómo centrar ruedas, cómo si tiene un poco de desvío la llanta, cómo tensar los radios para arreglar un poco, enderezar la rueda, ¿no? Esos son los 2 talleres primeros, que son de ruedas. Por otro lado tenemos el taller de frenos, pues explicar un poquillo qué tipos de frenos hay, cómo funcionan, cómo tenemos que mantenerlos, cómo los arreglamos, cómo los montamos con los cables y demás. Por otro lado, tenemos el taller de cambios, que son los cambios, el desviado delantero, bueno, yo qué sé, un poco así, explicación del funcionamiento de los cambios y demás. Por otro lado, tenemos otro taller que habla del eje pedalier y la transmisión en general, pues cómo es el eje pedalier, cómo se monta, etcétera, etcétera, y la transmisión, cosas importantes a tener en cuenta, cuándo cambiamos, cuándo deberíamos cambiar la cadena, bueno, un poco el motor de la bici, digamos, ¿no? La transmisión y el eje pedalier. Y por otro lado tenemos el taller de dirección, que es el taller pues que con el que manejamos la rueda delantera, el manillar, la horquilla delantera, ¿no? Lo que nos va a permitir girar en la bici. Y luego, por otro lado, tenemos el taller de mantenimiento básico de la bicicleta. Una vez que tenemos la bici bien montada, que funciona bien, que nosotras vamos cómodas en la bicicleta, pues ya ver cómo mantenerla, ¿no? Cómo la engrasamos, cómo vamos manteniéndola, qué revisar para ir poco seguras de que no va a frenar.
En el mes de marzo, ¿qué monográficos son los que están previstos?
Sí, ahora tenemos el último de febrero, que íbamos a invitar a la gente de biciescuela a que nos diera el taller o algo así, o una charleta de cómo circular en ciudad, pero como no pueden venir, pues vamos. Y yo ya había hecho el programa antes y irresponsablemente, sin contar con si podían o no, pues vamos a hacer un mini coloquio de cómo circular con la bicicleta en ciudad.
No pasa nada porque este programa se va a emitir en marzo, o sea que
quien lo escuche. Ah, perfecto, vale. Bueno, pues ya está. El tema está que en marzo tenemos el jueves 5, tenemos el primer taller de ruedas, el taller de ruedas 1, en el que hablaremos un poco pues de los ejes, del buje, de los radios, de la llanta. El día 12, el jueves 12 de marzo, tenemos el taller de ruedas 2, que hablaremos más de los pinchazos, de las cubiertas, de enderezar la llanta, si es que la tenemos desviada, etcétera. El jueves 19 tenemos el taller de frenos, para que tu bicicleta pueda frenar un poquillo por lo menos. El día 26, jueves 26, tenemos el taller de cambios. Y eso es un poco la programación de mes de marzo que podemos ver en el Facebook de La Redonda.
Going up. part of our generation. Let us mourn.
Bueno, pues nos faltaba hablar una cosilla más del taller, que es cómo se financia.
Muy bien, la financiación es una cosa también curiosa. Antes, cómo se funcionaba el taller, básicamente es haciendo una fiesta cada año y recaudando un mogollón de pasta y se acabó. Con la nueva... Eso hemos, bueno, luego al final con una de esas fiestas tiramos 3 años, creo, porque te voy a decir tampoco es que da mucho gasto. La movida es que, porque esas fiestas pues sacaban mucha pasta, ¿verdad? Llegó un momento, bueno, cuando, ahora por ejemplo en la reapertura del taller en la última etapa con la redonda, que ya no quedaba pasta de esa última fiesta que se había hecho hace tanto tiempo, me planteé que no podemos depender del centro social para financiar el taller. Bueno, podemos depender, pero no me gustaba esa idea, ¿no? De tener que cargar al centro social con lo que sea para mantenerse el taller y que deberían ser conscientes las personas que lo usan de su propio mantenimiento, ¿no? Entonces, lo que nos planteamos en esta propuesta de reapertura fue dos cosas para financiarnos, ¿no? Una, y la principal, era la venta pues de ciertos artículos en el taller bici, artículos pues sencillos, baratos y esenciales que van en la bicicleta, como puede ser una cámara de aire, como puede ser un cable de freno, un cable de cambio, unas zapatas para freno, o lo que sea, ¿no? Entonces, cosas así, muy sencillitas, o puños para el manillar, o así. Alguna cadena, alguna cubierta, cosas así sencillas, no muy caras, que la gente necesite a la hora de ir al taller y le dices, ostras, esto ya lo tienes que cambiar, pues tener ahí unos repuestos para que la gente lo pueda comprar. Yo los compro más o menos en grandes cantidades, con un poco de descuento, con muy poco descuento, y la gente Yo lo vendo en el taller a precio de tienda, ¿no? Para que la gente tampoco sufra tampoco una subida de precio, ¿no? Y ese pequeño porcentaje de descuento que a mí me hacen, esa pequeña parte de ganancia que tiene el taller, digamos, es una forma de adquirir dinero que tampoco es que necesite mucho el taller. Sin embargo, el dinero que se adquiere con las piezas que se venden en el taller tampoco gran cosa, y hoy por hoy... Personalmente el taller me debe pasta, porque no lo alcanzamos, ¿no?, a eso. Pero bueno, eso es uno de nuestros objetivos, o sea, de nuestros medios para financiarnos ahí. Y luego está el tema de hacer actos puntuales, pues hacer una charleta o hacer, que todavía no se ha dado, pero bueno, que es nuestra idea, hacer una charleta o hacer una proyección o hacer un comedor, como se están haciendo la redonda ahora, y cosas así. Entonces hace, pues eso, comida o merienda o un pisco labi, digamos, y tú pues aportas ahí pues lo que te apetezca por esa comida y con eso financiar el taller. Pero ya digo que eso de momento no se ha hecho. Y nada, pues eso es un poquillo el tema de la financiación, aunque también seguimos comentando a la gente que es interesante que se ponga dinero en el bote, ¿no? Que hay un bote en el taller, que tú si quieres pues
sí, una cuestión es en el taller, además de esas piezas que son fundamentales, que pues yo qué sé, los cables de freno, de cambio, zapatas, etcétera, también en el taller hay materiales que ya están usados, ¿no? Que están ahí, algunos pues están en malas condiciones, otros en mejores condiciones, ¿no? Pero que pueden servir, ¿no?, en algunos momentos para colocarte cualquier pieza que ya existe en el taller, ¿no?
Desde luego.
El hecho de tú colocarte tus piezas o tú ir allí y reponerte con esas piezas que no tienes que adquirirlas, no tienes que comprarlas, como estas nuevas que me estás comentando, ¿eso se hace libremente o se hace a cambio de algo? ¿O eso cómo se funciona? Porque claro, podría haber gente que podría montarse incluso una, casi, no sé si hay todo tipo de, o todo lo necesario, pero podría montarse una bicicleta entera o al menos coger un cuadro, por ejemplo. Ahí hay cuadros, creo, ¿no? Y incluso ruedas, ¿no?
Sí.
Que a lo mejor le falta lo que es la cubierta y la cámara, pero... ¿se podría abastecer de ahí o tendría que a cambio dar alguna cosa o cómo funciona?
Sí, es una cosa muy interesante que a mí me parece del taller, que haya un depósito de piezas que se reutilicen, es decir, que no vayan a la basura. Entonces eso me parece muy guapo y una oportunidad increíble, y que me parece que es una de las cosas positivas de tener un taller bici, un depósito de piezas o de despiece para que tú puedas adquirir piezas que se pueden usar todavía y no las tengas que comprar. La gente puede venir y puede coger las piezas que hay ahí para aprovecharlas, para eso están. La movida es que, pues normalmente, también salvo excepciones, la gente viene a coger una pieza sin aportar absolutamente nada. Y claro, aquí se podrían decir muchas cosas. Desde que las piezas no vienen solas al taller, y muchas veces hay que hacer esfuerzos en ir a reciclar una bici. Pues te llamo una, el otro día me llamó una persona, oye, que mira, que tengo una bicicleta, que está muy mal, pero yo la voy a tirar y a lo mejor podéis reciclar una pieza. Ah, vale, ¿dónde vives? Ah, vivo no sé dónde. Ostras, vale. Yo no tengo coche, no la puedo llevar a centro social, etcétera, etcétera. Vale, pues tengo que ir yo. De momento no dispongo de un remolque para la bicicleta, que me gustaría tenerlo muy pronto. Entonces tengo que coger un coche. Claro. Entonces tengo que ir con el coche para allá. Pagarle la gasolina a la persona que me ha prestado el coche. Y es un esfuerzo y demás. Las piezas no vienen solas al taller. Entonces cuesta un esfuerzo. La gente no es muy consciente a veces de esto. Entonces coge una pieza, se pira y ya está. Si todo el mundo hace eso, que es lo que pasa muchas veces, nos quedamos sin piezas y eso no funciona. Lo ideal es que si tú necesitas una pieza, pues por supuesto que la cojas del taller. Pero que tengas incorporado que si encuentras una bici en la calle, si hay una bici de tu compañero de piso que la tienes ya hace 2 años en el balcón, la lleves al taller o si etcétera, o piezas o lo que sea. O si te llevas una pieza del taller y no encuentras ninguna pieza para llevar al taller, pues lo agradezcas de alguna forma. Yo lo digo de muchas maneras, puedes agradecerlo desde comprar un bote de aceite para el taller, porque eso también cuesta pasta y nadie se le ocurre comprar un botecito de aceite o un botecito de grasa. O cosas así, ¿no? O aportas un poco de dinero al bote, o traes un bizcocho para compartirlo con la gente que estamos allí. Es otra forma de agradecerlo, ¿no? De crear pues un sitio donde estés a gusto, ¿no? Pues, a veces me falla un poco eso, ¿no? El agradecimiento o ese compartir y no solo coger, ¿no? Que es un poco de tomar conciencia de qué estamos haciendo, que tiene mucho que ver con el perfil de qué clase de gente viene al taller. Pues gente que a lo mejor o no tiene mucha conciencia de qué se está haciendo, o gente que viene muy de paso y cree que esto es jauja, o gente más joven que viene a la universidad y tampoco valora mucho pues las cosas materiales ni económicas, porque a lo mejor tiene la vida resuelta porque tiene una beca o lo que sea, que yo soy el primero que ha recibido becas, pero claro, se toma conciencia cuando se toma. Y yo veo que mucha gente que viene al taller pues no tiene conciencia de lo que cuesta mantener un taller, tanto económicamente como con el esfuerzo, ¿no?
Y así que has hablado un poco del perfil o de la actitud con la que algunos pueden acudir allí, ¿no? O cuál sería la deseable también. También encontraréis que vienen con bicicletas a lo mejor en un estado que no es...
muy óptimo.
Muy óptimo. No sé qué tipo de cosas os encontráis, ¿no? Porque, vamos, yo creo que al menos yo me encontraba en su momento gente que decía, bueno, ¿cómo es posible que esto se mueva, ¿no? Y vaya sí, sí. De esa manera, ¿no? Tan...
Sí, muchas veces cuesta poner los límites, pero es interesante y esto voy aprendiendo porque... Sí, personalmente me confieso, soy una persona que le cuesta poner los límites a las cosas. En realidad, el taller me está ayudando a aprender eso de manera personal, a decir, no, por aquí no paso, ¿sabes? Esta bicicleta no te la voy a arreglar yo, ¿sabes? O sea, yo te puedo guiar, pero... Porque a veces sí, efectivamente, hay veces que viene una persona con una bicicleta que dices, tú hace 4 años que no usas tu bici, la has tenido en el balcón, no te has preocupado nunca de ella, se ha oxidado la lluvia... etcétera, etcétera. Nunca las cuidas, ahora de repente te iluminas porque hay un centro social ocupado que tiene un taller bici autogestionado. Entonces vienes aquí a que te solucione la vida. Pero el taller bici, a pesar de ser maravilloso y espectacular, no hace milagros. Entonces no puedes resucitar una bici que lleva muerta años. Entonces, pues sí. Eso es... Yo lo veo que normalmente no hay mala intención, ¿no? De querer aprovecharse un poco. Es más bien o desconciencia o no tener conciencia del esfuerzo que lleva... a hacer, pues rescatar una bici que está en tan mal estado o también desconocimiento, ¿no? De decir, ostras, pues yo no sé que esta bici es una auténtica basura. Entonces, voy a quitar las manetas de freno y lo demás lo voy a tirar, ¿sabes? Entonces, bueno.
Y así. Ya enlazando con esto, el tema de los talleres actuales que hay en la ciudad, ¿no? Talleres de, vamos, convencionales que hay en la ciudad y en todo el cinturón metropolitano, ¿no? Que yo tengo contabilizado 30 en todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de servicios dan en esos lugares, ¿no? Que sea diferente, ¿no? A lo que el taller a piñón, o,
uh-huh.
sí.
Sí, sí, en realidad yo de esas 30 conozco 5 o 6, ¿no? Pero, o sea, no puedo hablar de qué hace cada una porque yo no conozco qué hace cada una, ¿no? Lo que sí puedo decir es cómo viene la gente al taller y qué vienen diciendo de los talleres muchas veces, ¿no? Y no me extraña en absoluto lo que me cuentan, o sea, no me suena raro. Muchas veces viene alguien y dice, oye, que me han dicho en el taller que esta bici no se puede arreglar ya, o no me la van a arreglar, ¿no? Y efectivamente, pues muchas veces ocurre que la bici es reparable. La movida es que pues es algo complejo, es algo que lleva mucho esfuerzo, que al mecánico le va a llevar bastante tiempo y que no se quieren liar, ¿no? No se quieren liar en rescatar una bicicleta, ¿no? Y entonces, pues no se le va a pagar bien la hora. Que yo la verdad es que tampoco lo juzgo, ¿eh? Pero es una realidad. La realidad es, tenemos un material que sirve, pero no es rentable al mercado repararlo, ¿no? Entonces, muchas veces viene gente y dice, ostras, esta bici me han dicho que ya es insalvable. Y tú dices, sí, se puede arreglar, efectivamente. Yo no te la voy a arreglar porque no estoy aquí para trabajar para ti, pero podemos, yo te puedo guiar, ¿no? Con esfuerzo lo vamos a poder hacer y con cambiar alguna piecita. Y eso me parece muy interesante, ¿no? Rescatar cosas que aparentemente no se pueden salvar y rescatarla en realidad mola, ¿no? Es una cosa que satisface, que dices, ostras, pues una cosa menos que va al pedazo vertedero, es increíble.
Y eso es una cosa que ahora me ha venido así a la cabeza de repente, que puede tener bastante relación con eso, ¿no? Que es ¿tú crees que el perfil del que se mueve en bicicleta habitualmente ha cambiado? Quiero decir, en los últimos años la bicicleta ha tenido cierto auge, ¿no? Uh-huh. Y gente con mayor poder adquisitivo se está uh-huh. desplazando también en bicicleta, ¿no? A lo uh-huh. mejor antes podía verse como algo gente que no tenía uh-huh. dinero, ¿no? Y ahora sí, y hay gente que se está moviendo por la ciudad a lo mejor con bicicletas de 2.000 euros, ¿no?
Sí, sí.
Que no es la típica bicicleta de deporte que también te puede costar 2.000 euros, ¿no? Y hay uh-huh. tiendas específicas para bicicletas de deporte que valen esa cantidad de dinero, ¿no? Y te atienden muy bien y tal. También ahora bicicletas urbanas, pues que pueden costar 2.000 euros, pues yo que sé, bicicletas eléctricas o cualquier otro uh-huh. O cualquier otra bicicleta, ¿no? Que es la leche, ¿no? Pero que hay gente ya que se está moviendo con esa bicicleta pese a los problemas de que te la puedan robar, ¿no? Que, uh-huh. que es otro impedimento a llevar una bicicleta buena, ¿no? Para algunas personas uh-huh. dices, si tengo una bicicleta muy buena, pues no me muevo en bici, no vaya a ser que me la quiten, ¿no? Y prefiero ir con una más malilla, ¿no? Ese perfil tú lo ves también que ha cambiado el...
Desde luego, la verdad. En el tema, por ejemplo, del deporte, ¿no? Ha cambiado, yo creo que ha cambiado el mercado de la bicicleta, ¿no? Pues eso. Yo el día que entré en una tienda y vi una rueda de 2.000 euros, dije, ostras, algo pasa aquí, ¿no? Yo qué sé. En realidad, claro, ya sabemos cómo es, cómo funciona el mercado, cómo funciona el capitalismo. Donde hay pasta es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, si, claro, yo sí que veo que ha cambiado, bueno, que en este auge engañoso de la bicicleta, de que la bicicleta está de moda, la bicicleta mola, pues el mercado ha dicho, ostras, se ha frotado las manos, ha dicho, venga, vamos para allá. Y ha creado productos para, pues, peña que tiene un poder adquisitivo alto. Y eso ha marcado y ha delimitado el trabajo de los mecánicos también. Y el trabajo, digamos, cuando tú vas a una tienda y vas a adquirir una bici, y eres una persona que simplemente quieres una bicicleta para moverte, tampoco tal, yo personalmente creo que te encuentras en una situación un poco joroba. En el rollo de, o voy a una gran superficie, me compro una bici de 100 euros, que va a ser una basura, o puede ser la bici del Decathlon, o la bici, la Blockstrotter esta de Carrefour.
Sí, y en muchos casos bicicletas de montaña, ¿no?
Sí, 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 normalmente, claro, sí, sí, es verdad. La bicicleta malucha de gran superficie y bicicleta de montaña. Ese es el perfil exacto. Es una basura, pero si vas a una tienda de bicicletas del barrio, que pues normalmente te puede hacer un servicio guapo de mecánica o que tiene material de repuesto, bueno, etcétera, bueno, yo qué sé. Te quieres comprar una bici que vaya, funcione bien, que esté guay, de mecánica, que tenga una pieza. Pues yo creo que menos de 300 euros, tal vez, no te pueda gastar. Entonces esto yo lo veo una barrera muy grande, ¿no? Entonces, eso es claramente decir, el mercado ha ido para otro lado, ¿no? Ha ido para otro lado y no para que todo el mundo tenga una bicicleta. Eso está claro, ¿no? Y eso, de hecho, yo las bicis que tengo desde que monto tanto en bicicleta, que bueno, que yo monto desde los 12 años, pero cuando ya adquirí un poco de conciencia pues hace 6 años o algo así, yo las bicicletas que tengo son bicicletas que hemos montado en el taller bici. Pues bicicletas, cuadros antiguos de ciclismo, que los arreglas un poco, les pones una rueda de 700, ¿no? Grande, y funcionas con eso. Y esa bici no se vende en el mercado. La bici que yo tengo, que yo funciono con ella desde hace 5 o 6 años, esa bicicleta no se va a vender. Y, o sea, no se vende, no la vas a conseguir en el mercado. Y si la consigues, es un mercado de restauración que te va a costar una pasta. Entonces, son bicicletas que funcionan realmente bien. Y que para mí, me ha hecho un servicio increíble, que puedo viajar con ellas, puedo ir por ciudad. Y bueno, me parece pues una lástima que tú no puedas tener una bici interesante para viajar, para moverte, cómoda y demás, y sin gastarte un montón de pasta, ¿no?
En cualquier caso, en la ciudad de Granada hay tiendas que tienen una sección de bicicletas de segunda mano también, uh-huh. ¿no? O sea, bueno, y aparte sí. que luego entre particulares, que evidentemente también hay un mercado de segunda mano, ¿no?
Sí.
Pero hay tiendas que tienen un volumen importante, algunas de segunda mano, y bueno, que también son, o sea, que funcionan perfectamente, ¿no? Y algunas tampoco tienen por qué ser caras, ¿no? Dentro, o sea, que hay de todo, ¿no? Que se puede...
Sí, sí, sí. Sí, si lo compramos en una tienda de bicis normales, o sea, del barrio, ¿no? La tienda normal.
Sí, sí, a lo que me refería, sí.
Sí, sí. Claro, la mecánica estará guay. Y yo no controlo mucho de precios en ese sentido.
Yo tampoco, sí que... pero vamos, que tampoco es...
Claro, que no es.
No es una, yo qué sé, por ejemplo, una híbrida nueva que BH, que puede ser la más barata, que puede costar casi 400 euros perfectamente, que eso sería lo más sencillo, entre 300 y 400 euros sería lo más sencillo. No es eso, o sea, pero quizá es una bicicleta más antigua, incluso puede estar mucho mejor que eso. No creo que llegue a ese precio, no sé, a lo mejor, no sé, la verdad es que no manejo, pero seguramente es mucho mejor que la de la gran superficie. De 100 euros, ¿no? O sea, pero bueno.
Sí, sí. Luego, además, si te compras una bici fuera de esos establecimientos, de las tiendas de bicis, te vas a encontrar una mierda. También es interesante decirlo. Es decir, porque normalmente no están preparadas por peña que sepa de bicis, sino que se ha revendido. Estoy hablando en este caso de tiendas como, yo que sé, de segunda mano, ¿no? Muchas veces te encuentras con cosas de 40 euros que dices, ostras, qué bien, pero no va a funcionar. Normalmente va.
También hay otro mercado que es el tema de las... Una de las cosas que nosotros veíamos que... No sé, no tengo yo datos, ¿no? La cantidad de bicicletas que se roban, ¿no? Pero parece ser que se roba cualquier cosa, ¿no? Quiero decir que tampoco necesariamente tienen que ser las bicicletas más caras las que te quitan, ¿no? Uh-huh. O las que te puedan quitar, que yo no tengo una bicicleta grave, pero que a la gente no es esa exactamente lo que le... Y existe ese mercado, ¿no? De gente que pues se dedica o puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros pensábamos que participar en ese mercado era una manera de fomentar que ese tipo de situación, ¿no?
Desde luego.
Y entonces, en muchos casos, quizá algunas tiendas de segunda mano, también, si te roban la bicicleta, a veces es oportuno visitar esa tienda,
sí,
para ver si está ahí tu bicicleta, ¿no? Que te acaban de quitar.
Like that. I don't want your love, but I'm deserving one. I didn't know they came like that. I will return to you when I am 32. I didn't know they came like that.
Bueno, me comentaba a micro cerrado que se nos había olvidado una cuestión y es las chicas, ¿no? Con la bicicleta y el taller, ¿no? ¿Qué relación o qué ha habido?
Sí, el tema del género en el taller bici, con respecto a la bicicleta tal vez en general o no sé. Bueno, me parece un tema interesante, ¿no? De comentar porque tenemos una trayectoria en el taller bici de, pues yo qué sé, tal vez de reflexionar. Algunas veces pues nos hemos planteado cosas así que tienen que ver con esto, ¿no? Con el género, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabemos que primero comentar que en el rollo bicicleta, el otro día se hablaba de esto en un foro que hubo y una asamblea de una asociación de chicas en bici o de mujeres en bicicleta comentaban esto, ¿no? Que sus maridos, en este caso ella, su realidad es que sus maridos le dejan de lado en la bicicleta porque sus maridos se consideran que son más fuertes y que bueno, y que saben más de mecánica, eso, bueno, y puedes subir una montaña y ya no.
Entonces, sí, y concretamente son el Club Ciclista en Femenino.
Exactamente.
Que es una asociación que se dedica a hacer salidas, ¿no?
Sí.
Que es como sus maridos hacen esas salidas, ¿no? Quizá en bicicleta, ¿no? Deportivas, sí. Y las dejan de lado, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces ya decían, pues que pues ya está bien. Vamos a juntar nosotras y... Y bueno, me comentaban que no es un grupo mixto, en realidad pueden ir hombres también, pero que el hombre tenga muy claro que es su espacio, ¿no? Que es el espacio de estas mujeres que van a hacer salidas y van a hacerlo a su manera, ¿no? Y bueno, esto es interesante, ¿no? De observar en la sociedad, como en otras cosas, en la bici también lo toca, como los hombres tienen un perfil de tío que tiene más fuerza, más músculo. Tiene más resistencia, etcétera, etcétera. Eso es lo que todo el rato nos dice la sociedad, ¿no? Y la mujer está ahí, bueno, pues sí, sí también compite, pero vamos, que es otro grado, ¿no? De competición, inferior, por supuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es interesante que está en general en la sociedad. Y eso se traduce mucho en el taller bici, aunque estemos en un espacio súper alternativo, ¿no? El rollo de, pues algo tan simple como de que hay épocas en las que ha habido alguna chica mecánica en el taller y se notaba como no es lo mismo lo que diga yo en el taller con respecto a la mecánica que lo que diga la mecánica chica, ¿no? Y esto se notaba mogollón, ¿no? Eso por un lado, del lado de la mecánica, como la chica a veces le cuesta hacerse creer a la persona que va a arreglar la bicicleta, ¿no? Por otro lado, de la otra manera, de la otra parte, es decir, yo como mecánico chico, ¿cómo me dispongo o para una chica que viene a reparar su bicicleta o que no sabe o que sí sabe, ¿no? Hubo un tiempo en el taller que incluso nos planteamos que a veces nos influía a los mecánicos, y esto cuesta reconocerlo, pero nos influía a los mecánicos de, ostras, mira qué tía ha venido, voy a ayudarle a arreglar la bicicleta, ¿vale? Esto hubo un momento que hubo que hablarlo, decir, ostras, el taller bici está para lo que está, ¿no? No está para ligar, digamos, ¿no? Pero veíamos que esto también nos influía y nos determinaba, ¿no? Luego, por otro lado, era de, ostras, yo a veces cuando atiendo, o sea, cuando estoy aportando mis conocimientos a una chica, no es lo mismo cuando lo aporto a un chico. Es decir, soy más asistencialista con una mujer que con un hombre, ¿no? Entonces, o a veces le arreglo la bicicleta a la chica, aunque me esté mirando, yo se la arreglo y a lo mejor al chico le dejo más hacer, ¿no? Ostras, esto pues ha sido un proceso de reflexión muy interesante de cómo nosotros, como chicos mecánicos que estamos en el taller, también tenemos eso metido en la cabeza y cómo funcionamos y también cómo cuestionarnos esas cosas y cómo cambiarlas, ¿no? Parece un tema interesante.
A mí, conforme me lo has contado, me venían recuerdos de cuando lo hacíamos en la Fuente de las Batallas, porque ocurría exactamente lo mismo. Aparecía la, pues una mujer con su bicicleta y era, pues si habíamos tres o cuatro tíos allí reparando bicicletas, era como de repente sacar la alfombra, lanzársela.
Claro, sí,
recibirla, o sea, con sí, y entonces sí. era llamativo. Yo al menos me daba cuenta, no sé si el resto de compañeros, porque eso no, a diferencia de vuestra forma de funcionar, nosotros no reflexionábamos sobre eso, ¿no? Al menos colectivamente, ¿no? Uh-huh. Pero yo sí que se observaba y se veía, ¿no? Claramente, ¿no? E incluso, claro. Pues, y bueno, yo no decía más que nada, porque también veía la cara de felicidad de algunos en cuanto ocurría eso, ¿no? Entonces, eso existía y se daba, ¿no? Pero no hubo una reflexión más allá de eso, no sé. En fin, vamos a escuchar otra canción. No sé si quieres comentar algo más sobre esto que hemos dicho.
Creo que está ahí clarito, ¿no? Ya he reconocido bastante. ¿O quieres que haga más confesiones?
No, suficiente. Vamos a hacer una última pregunta ya para acabar este programa. Y es el tema de, bueno, la curiosidad que tengo yo de saber por qué esta labor que lleváis a cabo no la hacéis de manera profesional, ya que, bueno, pues podría obtenerse unos ingresos para poder vivir de ello, incluso teniendo en cuenta que desde el punto de vista en el cual se ha planteado el funcionamiento, que es a través de talleres monográficos, en el cual se hacen sus charlas teóricas o prácticas, es como cursos, ¿no? En el que, por ejemplo, presentándolo, pues a lo mejor en alguna una institución pues pública, pues podrían recibir alguna subvención, por ejemplo, para estar haciendo talleres, yo que sé, en ayuntamientos, para los jóvenes, para los mayores, para las mujeres, para los niños en los institutos, en los colegios, etcétera. O sea, que podría ser una actividad económica perfectamente si se tuviera, bueno, esa posibilidad de obtener esa financiación pública, o por otro lado, montar un negocio profesional. Uh-huh. ¿Cuál es el motivo que os mueve para hacerlo de manera voluntaria, ¿no?
Bueno, primero hay que remontarse un poco a cómo nace el taller bici. El taller bici nace con la intención de crear un espacio de autogestión, ¿no? De autogestión en este caso, de nuestra movilidad. Nos queremos mover, en este caso en bicicleta, porque nos parece lo mejor del mundo, ¿no? Pues entonces queremos autogestionarnos nuestra mecánica, ¿no? Nuestra seguridad, nuestro funcionamiento de la bici, etcétera. Para eso es necesario juntarnos, ¿no? Juntarnos en un taller, y nuestra ideología desde el principio era autogestión, apoyo mutuo, ¿no? Todo esto que se dice. ¿Eso qué es? Pues en realidad es juntarte con tus colegas, hacer un taller y decir, ostras, todo aquel que se apunte, guay, ¿no? Vamos a arreglar nuestras bicis y vamos a ponerlas a punto, sin más, ¿no? Eso surge un poco así. Pero bueno, es una pregunta muy interesante, ¿por qué no pasamos al campo profesional, puesto que podríamos vivir de esto? En realidad estos son procesos, ¿no? Por eso me remonto a cuáles sean las intenciones del principio. Del principio eran las intenciones de crear un espacio de apoyo mutuo y autogestión. Que eso es lo que es el taller propiamente. Claro, a partir de ahí, cada proceso personal es diferente, ¿no? Y yo, por romanticismo, sigo en el taller. Pero no porque mi condición vital, o sea, o yo ya confíe totalmente en eso, precisamente porque me he desencantado mucho en estos años. Lo que pasa es que, ya lo digo, por romanticismo sigo haciendo esto. O sea, y porque, bueno, de alguna forma creo que también es una forma de volver lo que es un poco lo que es, al fin y al cabo, el apoyo mutuo o lo que sea, como lo quieras llamar. Que es, ostras, yo he aprendido de mecánica gratis en un taller autogestionado en el que mis colegas o peña que luego ha sido colega o amigo o amiga después de estar en el taller me ha enseñado a arreglar la bicicleta de manera gratuita y desde una posición de igual a igual más o menos. Bueno, de una persona que conoce la historia y otra persona que no, pero desde tú a tú, ¿no? De, oye, pues mira, ¿qué tal? Tú vienes aquí porque quieres y yo porque quiero y de una manera más o menos libre, intercambiamos este conocimiento, yo te paso este conocimiento. Y entonces me parece interesante que yo, en gratitud en realidad, al taller Bici a Piñón, que yo he aprendido todo lo que sea de mecánica ahí, lo devuelva a otra gente que tenga ganas, ¿no?, de aprender en eso. Y eso me parece ya una cosa que me mueve, aparte del romanticismo, una cosa que me mueve a seguir con esto es eso, ¿no? Luego, por otro lado, hablando de procesos personales, lógicamente, a mí me parece incoherente que, por ejemplo, el 2014, el año pasado, el taller bici se tiene que cerrar. ¿Por qué? Porque yo, como no tengo ingresos, porque aquí no hay trabajo, o porque no quiero trabajar en cualquier mierda, pues me voy a Francia a currar unos meses, como yo gasto muy poco dinero, pues puedo trabajar ahí en 4 meses o 5, bueno, a veces con un poco de suerte menos, y venirme para acá, seguir con mis proyectitos, con ese dinero que he ahorrado en Francia, que cobras un poquito más, etcétera, ¿no? Llega un momento en el que dices, ostras, ¿qué pasa? ¿Tengo que parar mis proyectos porque me voy a trabajar a otro sitio para vivir aquí? Y luego que peña incluso no valore mi trabajo, porque a veces, joder, si lo hemos comentado antes, si el taller bici funcionara espectacularmente bien, tanto financia, como desde el punto de vista de financiación, como de funcionamiento, como que todo el mundo ahí aporta, no sé qué, pero luego es que no, no sé qué. Y dices, ostras, pues yo estoy haciendo un poco el panoli, ¿no? Bueno, me voy a currar fuera para ganar pasta, para sobrevivir yo y además para mantener el taller bici con mi esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces, pues sí que yo personalmente me he planteado vivir de esto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que tenemos nuestro proceso. Yo personalmente tengo mi proceso. Lo voy viendo. Explorando caminos de por dónde quiero tal. Pero sin dejar el taller bici, ¿no? Y además, espero que cuando encuentre la vía en la que yo encontrar mi forma de financiación para seguir viviendo aquí sin tener que salir fuera y dedicarme un poco a algo que me gusta. Yo tampoco es que sea mi profesión de mi vida, pero es un poco que me gusta y que puedo hacerlo a mi manera, un poco de autoempleo y tal. Si yo encuentro esa manera, que espero que sea para así mantener mi militancia aquí, mi militancia, bueno, es una palabra demasiado rimbombante, pero bueno, con mis proyectitos que me hacen ilusión tener aquí y para mantener eso, me gustaría seguir aquí, ¿no? Y si encontrara ese autoempleo con respecto a las bicis y tal, que puede ser precisamente crear una asociación y dar tu curso de mecánica, no descarto para nada, me gustaría seguir paralelamente, y creo que es compatible, con el taller bici a Piñón, porque creo que los perfiles de peña a la que puedes llegar son diferentes, y me parece interesante pues esos dos campos de actuación, y me gustaría que fuera en un momento dado compatible, que yo viviera de eso, pues una subvención o una tiendecita, o que tú a tu manera te montas tu bici y la vendes, y luego por otro lado seguir con un taller en el que viene peña que a lo mejor no tiene mucha pasta o lo que sea, ¿no?
Pues vamos a escuchar una última canción y nada, recordar que se nos han quedado muchos temas en el candelero y creo que tengo el compromiso de que va a volver por aquí otra vez para poder seguir con todas estas cosas que tenemos apuntadas y no hemos podido hablar por falta de tiempo. Así que, pues nada más, un saludo. Gracias por venir por aquí.
Muchas gracias.
Y espero que...
Autonomía ciclista.
Espero que podamos volverte a escuchar, podamos tener otra conversación para el programa número 21 que se emitirá en el mes de abril. Sin nada más, pues un saludo. Muchas gracias a todos por escucharnos.
Muchas gracias. Un saludo a todos y a todas.
So bad.
Get out of my van. Out of my van.
How did you get in there?
Out of the van.